Buenas tardes, un día más, el programa de Radio Sefarat dedicado a los libros, Entre Páginas, tiene a un invitado excepcional, a un autor español importante que ha dedicado una gran parte de su obra escrita a un tema muy concreto que es el Holocausto, y me refiero al profesor Reyes Mate. Buenas tardes.
Buenas tardes, Uriel.
Reyes Mate, como decía, es el investigador principal de un proyecto muy importante del Instituto de Filosofía del CSIC, que se llama Filosofía después del Holocausto. Llevan varios años trabajando, y tanto él como otras personas de este llamémosle seminario han publicado en los últimos años textos importantes sobre las consecuencias del Holocausto, las consecuencias morales, reflexiones sobre la vigencia del Holocausto. Y en estas últimas semanas o meses, el profesor Reyes Mate ha publicado dos nuevos títulos, bastante diferentes, y sobre los que queremos que nos comente él mismo el porqué de estos libros, y sobre todo uno que es un poco diferente a otros suyos anteriores, Por los campos de exterminio, publicado por Editorial Antropos. Es un libro más personal en algunos aspectos, otros son más divulgativos. ¿Es un libro diferente o es una percepción solo mía, Reyes?
Sí, es un libro que gira en torno a un viaje. Son dos libros que perdón, están escritos al tiempo. Al tiempo, es decir, el otro libro del que hablaremos es un libro que ha durado 10 años. Y cuando estaba a punto de terminarle, pues me pasaba lo que a los psicoanalistas, ¿no?, que necesitan psicoanalizarse para poder ejercer. Yo llevaba muchos años trabajando sobre la significación, efectivamente, moral, política y epistemológica del Holocausto, y no conocía los campos. Es decir, había visitado un par de veces el campo de Dachau, pero no había visitado los campos de Polonia, ¿no? Entonces se me brindó la ocasión de visitarles con un grupo organizado, con unos historiadores muy serios y muy aptos para cada campo, e hice el viaje. Entonces el libro es un diario de mi visita a los campos, y tiene mucho de personal, efectivamente.
Pero luego siguen otros pequeños ensayos diferentes, que no sé si también están escritos al hilo del viaje o son conferencias. He empezado a leer alguno, me pareció muy interesante. Pues no lo sé cuál era. La singularidad del Holocausto. Sí. Es decir, porque todos hablamos, incluido vuestro grupo de trabajo, de la singularidad del Holocausto, y supongo que esa es la razón de ser de vuestro grupo.
Sí, quería, a pesar de que es un diario y los diarios son fáciles de leer, un diario por los campos arroja muchísimas preguntas, y lo que he querido, con una serie de ensayos sucesivos, tomados muchas veces de la prensa, de artículos que yo he escrito en la prensa, pues van ilustrando aspectos. Por ejemplo, ese de la singularidad del Holocausto fue un escrito en respuesta, en el fondo, a una serie de opiniones que se vertían en España en aquel momento por algún director de un diario catalán, y luego también por Saramago, sobre comparaciones que hacían del Holocausto con otras circunstancias contemporáneas que me parecían imprecisas y erróneas, y sale así. Entonces son artículos de actualidad, pero que ilustran aspectos importantes de ese viaje, ¿no?
Un libro breve de fácil lectura, lo cual no puede decirse siempre de otros trabajos del profesor Reyes Mate y de las otras personas que trabajan con él en el tema de la filosofía después del Holocausto. Por definición son dos temas complejos. El Holocausto es un tema complejo, y desde luego abordarlo desde la filosofía, desde la moral, desde las consecuencias para el pensamiento en Occidente, hace difícil que sean textos fáciles de leer. Requieren una cierta especialidad y, desde luego, una lectura tranquila. No parece lectura de autobús ni de tren. Y con esto entramos en este segundo libro al que me refería, que acaba de publicar el profesor Reyes Mate. Se titula Memoria de Auschwitz, actualidad moral y política, y lo publica Editorial Trota. Aquí sí es un trabajo desde la filosofía.
Sí, es un trabajo más filosófico, aunque yo tengo la obsesión por la claridad. Ortega y Gasset decía que la claridad es la cortesía del pensador. Y a mí me gusta ser cortés con los lectores. Entonces hago un esfuerzo máximo de clarificación.
Se nota que sirve.
Pero es verdad que hay temas que exigen una lectura muy reposada, porque el Holocausto es el acontecimiento más importante del siglo XX, que por un lado es el final de un proceso en el que está implicada toda la cultura occidental, pero también es el punto de partida de una nueva reflexión. Entonces, es un momento fundante, y como todos los momentos fundantes, son de una enorme complejidad, pero de lo que estoy convencido es de que no podemos pensar en Occidente de espaldas a Auschwitz, de espaldas a la Shoah, de espaldas al Holocausto, como queramos llamarlo, es decir, de espaldas al exterminio de los judíos europeos por los nazis, y no volver la espalda a ese acontecimiento significa que cosas tan vitales como la política, como la moral y hasta la estética y la propia razón, pues hay que pensarlas a partir de ese acontecimiento.
Yo me voy a permitir leer unas frases ya entresacadas por el editor que están en la solapa del libro y dicen: recordar, pues, no es tanto conmemorar un hecho que tuvo lugar hace medio siglo, sino reconocer que nuestro presente está construido sobre cadáveres y escombros, sobre los vencidos de la historia. La memoria es la abogada de esa dimensión oculta de la realidad, esa facultad humana que, como en el film Shoah, nos dice ante un bosquecillo maravilloso: era aquí. Aquí estuvo implantada la cámara de gas, y aunque no quede hoy ni rastro de ella, forma parte de este paisaje. Realmente, como nos decías, la Shoah, la singularidad del Holocausto, la singularidad del hecho y del fin del exterminio judío en Europa, ¿ha marcado el pensamiento occidental, o es solamente ha dejado huella en algunos pensadores judíos o en quienes como vosotros os lo habéis planteado como objeto de estudio singularizado? ¿Hay realmente una influencia real?
No. Es una influencia, empieza a darse. Llama la atención que la Primera Guerra Mundial marcó mucho más la posteridad que la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial supuso una catástrofe para Occidente, y fue Occidente tomó conciencia de que el proyecto europeo de ilustrado, de vivir de modernidad, fracasaba. Y había como una urgencia de pensar de nuevo la política, de pensar de nuevo el arte, de pensar de nuevo la literatura. Y hay una generación de poetas, escritores, pintores, filósofos, teólogos, impresionante. Eso después de la Primera Guerra Mundial. Curiosamente, la Segunda, que debería haber dado pie, pues a una, dada la gravedad del momento, a una mayor creatividad, no ha sido así. Se corrió enseguida un tupido velo. Los testigos nos cuentan cómo nadie quería escucharles. Tardaron años en editar. Pasaron mucho tiempo hasta que poco a poco Europa, sobre todo Europa, entendió que tenía que construirse mirando de frente a su pasado. Pero en esta historia de olvido, que es fundamentalmente una historia de olvido, es muy curioso porque ha habido pensadores de una lucidez increíble, que escribieron al hilo de los acontecimientos en los años 40, pensadores como Walter Benjamin, como Adorno, cuyo centenario celebramos este año, como Horkheimer. Estos pensadores son nuestros maestros actuales, porque ellos entendieron que había que pensar de nuevo, ellos entendieron cómo eso era un punto de partida. Y entre tanto se han ido consumiendo muchas teorías, agotándose en sí mismas, y yo creo que en los últimos 15 o 20 años hay un interés creciente, una dedicación creciente en las universidades, en los investigadores, en las tesis doctorales, en el interés de la opinión pública por esto, ¿no? Yo creo que estamos al principio pero es evidente que el futuro, si futuro hay, es desde luego mirando y con memoria, mirando a este pasado.
Hay un hecho que yo creo que es muy notable en los 3 o 4 últimos años, no solo en la bibliografía internacional, que se puede esperar en países, bueno, pues en Alemania, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, pero también en España se están primero escribiendo y en segundo término, quizá más cuantitativamente que cualitativamente, traduciendo un gran número de obras relacionadas con el Holocausto, sean de historia, diarios, testimonios, novela histórica. Ahora mismo el lector español yo creo que puede ir a una librería y sin ningún problema acercarse al Holocausto desde la historia, desde el testimonio personal, desde la filosofía. Pero está ocurriendo algo, y enlazo con un poco con lo primero que nos decías, que algunos de los ensayos recogidos en tu pequeño librito tienen que ver con la de algún modo trivialización o banalización del Holocausto al compararlo con otra serie de acontecimientos que no tienen nada que ver. Y además, yo creo que es un tema que tú ya has tratado en alguna ocasión. Yo creo que creo recordar que la primera vez que leí algo tuyo sobre este tema fue un artículo en El País, cuando el Papa comparó el aborto con el Holocausto. Entonces, hoy está la información disponible para el lector, la tiene cerca, la tiene fácil. ¿Por qué esa trivialización? ¿Es ignorancia? ¿Rescoldos de antisemitismo? ¿Mala fe de unos pocos? ¿Tú qué lectura le has dado a este hecho, bueno, en España concretamente?
Sí. Yo creo que en España hay una gran incultura de estos temas, ¿no? A diferencia de otros países en los que se haya hablado mal, más o menos, pero había cosas que se tenían muy claras. En España hay una incultura del Holocausto, es decir, hasta hace muy poco tiempo se pensaba que esto era un asunto de judíos y de alemanes, fundamentalmente, que eso no nos tocaba, ¿no? Que este era un país además amigo de los judíos y que era un país que no era xenófobo, y había una serie de tópicos muy claros, ¿no? Eso explica que declaraciones de gente de buena voluntad, y que yo creo que no son antisemitas, como honradamente pienso de Saramago, sino que por incultura, por no saber lo que realmente significan estas cosas, pues hacen afirmaciones tan absurdas como comparar Auschwitz con Jenin o con Ramallah, ¿no? Yo creo que es la incultura, es decir, alguien que se haya volcado, se haya centrado sobre Auschwitz, que lo haya pensado, que se haya apropiado un poco de la reflexión que hay sobre ello, no se le ocurriría decir eso. Y hay mucha de esta gente que yo creo que no son antisemitas, pero no han hecho esa reflexión, no han acompañado esa reflexión. Yo creo que hay un problema de incultura y por tanto hay un déficit de educación en la sociedad española que es urgente cubrir y rellenar, ¿no?
Bueno, se nos han ido los minutos de este programa Entre Páginas dedicado a los libros. Hoy ha estado con nosotros Reyes Mate, pero ha quedado un tema que yo creo que tiene mucho interés seguro para los oyentes de Radio Sefarad. Es el de la falta de cultura, de conocimiento en España sobre el Holocausto. Y además, el profesor Reyes Mate también conoce muy bien, aparte de los temas de filosofía, el tema de la educación. Ha sido un mundo que a él le resultó muy cercano. Y quizá podríamos, dentro de unos meses, de unas semanas, cuando tenga otro hueco, acompañarnos aquí y tratar quizá ese tema como elemento central, ¿no? ¿Qué hacer para mejorar la cultura y el conocimiento en España sobre el Holocausto?
Encantado de venir, me siento muy a gusto y muy honrado con estas invitaciones, así que encantado, bueno, si podemos hablar.
Le tomamos la palabra al profesor Reyes Mate, muchas gracias, ha estado con ustedes Uriel Macías para el programa Entre Páginas de Radio Sefarad. Buenas tardes.
Buenas tardes.